El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche en Radio Andalucía Información.
José María García Pérez, que fue y probablemente siga siendo el periodista mejor pagado de la historia de los medios en España. Espera José María a este programa, El Flexo, en el rincón de un local de Alcurnia, localizado junto a la Puerta de Alcalá. El periodista, que se presenta con un abrigo verde, con ciertas prisas, hay que decir, y fumando un puro. Super García vuelve a la noche de El Flexo. José María García, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Este saludo me recuerda algo.
Le recuerda, ¿verdad?
Algo me recuerda.
¿Echa usted mucho de menos a sus enemigos?
A los que no echo de menos son a mis amigos, porque ahí siguen estando. Yo creo que un tipo público como tú o como yo, sin enemigos, es un jardín sin flores.
Digo porque Wilde decía aquello de que los enemigos siempre dan sentido de la competencia, de la rivalidad,
exacto,
de la vida.
Esa es la definición, sentido de la vida. Por eso te digo que un tipo público sin enemigos, pues es un jardín sin flores.
¿Se ha enamorado usted muchas veces?
Una.
¿Y cree que el amor existe para toda la vida?
Pues yo llevo pronto hace 50 años casado y sigo enamorado de mi mujer.
¿Va a celebrar las bodas de oro?
Si Dios quiere.
¿Le gustaría celebrarlas?
Total y absolutamente, me gustaría celebrarlas.
¿Le riñe mucho?
Bastante menos de lo que merezco.
¿Qué valor le da al dinero en su vida?
Ahora discuto con mis amigos, porque a muchos les digo, coño, ¿queréis ser los más ricos del
cementerio? Cementerio?
A nuestra edad, en mi caso cumplido los 80, lo que buscas es ayudar a la gente, la generosidad, porque es lo único que te puedes llevar al otro barrio, que no sé cómo será, si grande, si pequeño, no sé lo que habrá, ni sé lo que me espera.
¿Será un trastero? ¿Será una azotea?
No lo sé.
¿Será un ático? Pero usted tiene confianza, cree, tiene fe.
Y esperanza.
Los que están esperando en el Valle de Josafá, Aníbal y sí, todos estos que están ahí esperando.
Ahí están esperando.
Pero usted cree que sí, que habrá un destino.
Creo que habrá.
Habrá algo. ¿Qué es?
Espérate, a esta hora de la noche, ¿qué quieres tomar?
Pues
porque te veo sin flores, con agua.
Bueno, usted se ha pedido un café, tampoco es que haya pedido un tequila. Bueno, pues ponga entonces un Jack Daniel, si es posible.
Pues sacarina.
Señor García, usted habla de la generosidad y ayudó mucho, discretamente, a mucha gente. Recuerdo ahora al boxeador Pepe Legra. Cuando a Pepe Legra le dijeron que en un experimento psicológico que dibujara su casa, él dibujó un ring de boxeo. ¿O prefiere no hablar de esto?
Lo mejor de la ayuda,
sí,
lo que a mí me llama la atención de la ayuda, es que no se conozca. Lo que hace una mano, la otra está muda. Pero bueno, en el caso de Legra es él el que lo ha dicho, porque cada vez que le hacen una entrevista, pues habla por mí, me pone como un santo, etcétera, etcétera. No, y además yo no he ayudado a Pepe Legra. He pagado las deudas que tenía con Pepe Legra, porque Pepe Legra era campeón del mundo y realmente conmigo se volcaba.
¿El boxeo le interesa como deporte?
No, a mí me interesaba porque había boxeadores que podían salvar su vida económicamente. Eran gente modesta, gente que había tenido la vida muy, muy difícil. El mismo Pepe Legra.
Una escritora norteamericana, Carol Oates, que habla y escribe muy bien sobre boxeo, dice que el ring es el único sitio donde se puede matar legalmente a una persona.
Desgraciadamente es bien cierto, bien cierto. Pero el ring también es el único sitio, hablando de las necesidades de los más necesitados, el ring es el mismo sitio, idéntico sitio, donde un tipo que no tiene nada puede alcanzar casi todo.
¿Cree usted en la posibilidad del logro, de salir adelante?
¿Sí?
¿O cree que ahora mismo está todo absolutamente taponado por unas clases cada vez más poderosas.
Ha bajado, ha descendido muchísimo el boxeo, porque evidentemente no es que sea un deporte excesivamente recomendable por el daño que físicamente hace, y porque antes no había casi ningún control. Y la verdad es que yo he conocido a muchos que han terminado mal.
¿El fútbol se ha desaforado?
El fútbol lleva desaforado. El fútbol lleva desaforado toda la vida.
Pero en estos últimos años, quizás.
Es que estos últimos años, la gente no se da cuenta que eran como los otros. Yo cuando llego al fútbol, primero vivo una experiencia curiosa en el diario El Mundo que dirigía Emilio Romero. Una experiencia curiosísima.
En Diario Pueblo.
Diario Pueblo. Donde estuvo bastante tiempo conmigo nuestro común hermano Raúl del Pozo,
sí señor.
Bueno, pues en el diario Pueblo a mí lo que me llamaba poderosísimamente la atención es que cuando había cualquier problema para mis compañeros o supuestos compañeros, siempre tenía la razón el directivo, el que mandaba, los otros no. Y yo primero hago deporte porque hago una primera entrevista a un político tremendamente particular. Era representante del tercio, entonces cabezas de familia, y ese político había cambiado a su santa de 40 por dos de 20.
Caramba.
Cosa que no está nada mal, pero que no era el modelo.
No era procedente.
Bueno, le hice 17 preguntas. Y al día siguiente apareció publicado, leías la entrevista,
sí,
y un redactor jefe había metido la tijera. Con lo cual, el que preguntaba era un gilipollas, con perdón, la nocturnidad alivia un poco.
Hay cosas que, como usted sabe, solo suceden a partir de la medianoche.
Y el que respondía, o sea, el político, era un genio.
Sí.
Me enfadé mucho. Y el subdirector del periódico ha muerto no hace muchos años, era una bellísima persona, Jesús de la Serna,
sí.
Y me llama y me dice, he hablado con el director, y me dice que tú vas a tener solo dos campos si quieres hacer este periodismo, o información municipal o información deportiva. Bueno, pues que me lo diga a mí, y efectivamente subo a la quinta planta y me lo dice tal cual. Digo, uff, la información municipal tiene que ser un coñazo. Vamos a hacer deporte. Y hago deporte. Y empecé a tener problemas con un tipo que después se portó fenomenalmente conmigo. Pero al principio no. Era un tipo culto. Estaba en Televisión Española.
Miguel Ors.
Exacto, Miguel Ors. Y nos llevábamos fatal. Él era el jefe, pero a mí eso me daba lo mismo. Nos llevábamos fatal.
Era un jefe relativo.
Sí, sí, un jefe relativo.
Usted siempre ha sido belicoso, ¿verdad?
No.
Contestatario,
que,
al menos.
Contestatario mucho, pero que defendía lo mismo y buscaba por lo menos la.
Pues porque la me estoy acordando del capítulo que le dedica a ese preciso momento de su historia, de la historia del pueblo, Jesús Fernández Úbeda en Nido de Piratas.
Sí.
Y se titula García revoluciona la sección de deportes.
Pues, revoluciona la sección de deportes porque los que antes no tenían acomodo en aquella sección. Intentaba neutralizar el tiempo
perdido.
Y me llevaba muy mal, muy, muy mal con Miguel Ors. Y luego la verdad es que en sus últimos años, el pobre ya fallecido,
sí,
en sus últimos años conmigo se portó de maravilla.
Periodista barcelonés, de origen barcelonés, su hijo.
Exacto.
Escribe. ¿Tiene algo de mono de la radio o le gustaría?
No, igual, no tengo
a esta hora, cuando no escucha el Flexo, que sabemos que lo hace, ¿escucha la competencia? ¿Escucha?
No, escucho.
¿Tiene hábitos de dormirse temprano, por ejemplo?
No, no es que duerma, es que leo. Pero leo porque es que me da vergüenza lo que veo. Más que vergüenza, asco.
¿No le interesa a nadie la radio actual?
Sí, me interesa muchísimo. Por ejemplo, Carlos Herrera. Creo que, además de ser amigo mío, pero aquí no media el. Sino la creo que es la realidad. Es un tipo brillante, culto, tremendamente responsable a pesar de las cosas que dice. Eso habla muy bien de su responsabilidad. Y no solo Carlos Herrera, yo solo escucho en radio dos personas, Carlos Alsina y Carlos Herrera. Es más, aunque son las mismas horas, con el famoso invento del podcast, puedes escuchar a los dos, pero me valería. Lo demás no me merece la pena, porque el resto de programas deportivos, con alguna excepción, son única y exclusivamente la merienda de los que ahora anidan, invaden todas las esquinas, los jornaleros del elogio.
El elogio debilita, lametraserillos, chupópteros, abrazafarolas, todo ese vocabulario, todo ese léxico, ¿dónde lo aprendió García?
La vida me lo enseñó.
¿De lo que iba escuchando?
De lo que iba.
¿O inventaba usted parte del léxico?
De lo que iba escuchando.
Poner la oreja, básicamente.
Y de lo que iba deduciendo. Y sobre todo, que cuando tú tienes un programa de una audiencia grande,
sí,
tienes que tener la sensibilidad de hablar para todos. Es decir, para el universitario y para el no universitario. Y entonces buscar palabras que entiendan los dos. Un lametraserillos, un abrazafarolas, que es un tipo sin conciencia, vulgar y sobre todo un tipo trincón.
Ha conocido a muchos trincones. El número de trincones, según su experiencia, infinito, ha ido creciendo en este país.
Sí.
Y no, el número
sí, en razón proporcional a cómo está desapareciendo,
sí,
el periodismo de denuncia, el periodismo de investigación, el periodismo plural, el periodismo libre, eso está desapareciendo. Hoy, por ejemplo, dice, no hay periodismo de investigación. ¿Cómo no hay periodismo de investigación? Si los publican escándalos, no. Todo eso lo publican los partidos políticos. Ayer me lo confirmaba un ex mandatario de elevada. Ayer me lo
de este mismo gobierno.
Efectivamente, es los partidos.
A petición de parte.
Presentan denuncia,
sí,
pero
distribuyen.
Ahora, pero que no publica. Hasta. ¿Dónde está la independencia y la laboriosidad del tío? Bueno, pues hay un compañero nuestro, ese sí es compañero, que hacía unos reportajes de información en el diario El Mundo, espectaculares. Y un buen día me llevo una sorpresa por Sálvame, por la tarde. Y le digo, coño, ¿qué hace este tío aquí? Y me lo encuentro, casualmente. Y le digo, vamos a ver, ¿cómo no haces ya esos reportajes magníficos? Dice, lo de irme ahí, no te sorprenda. Mi familia tiene que comer y yo también. Bien. Y encuentra acomodo, porque era buen periodista, en Sálvame. El último reportaje que he hecho ha sido sobre unos delincuentes de cocaína. He estado 1 mes y medio. Me he jugado la vida. Termina el reportaje. Lo entrego. Primer problema. El administrador me pone pegas porque estuve en algún monte y demás. Tuve incluso que alquilar caballos y me pide la factura de los caballos. Y le digo, pero ¿cómo coño le voy a pedir a un señor de un pueblo que me haga una factura de un caballo? O sea, o tú no has estado en el pueblo o tú no estás en la vida. Y luego me dice, me pagan 150 euros por el reportaje, hace un año, 150 euros. Me discuten taxis, demás. Y digo, primero y último, eso está sucediendo con el periodismo de investigación.
Y luego pagan a 30, 60 y nunca.
Puede... Eso no se lo pregunte, mira.
¿Qué es ser de derecha, señor García?
Pues ser de derechas para un periodista es ser imperfecto, como ser de izquierdas. El periodista tiene que ser izquierdas, derecha e incluso, que no existe, centro.
¿Ideológicamente tiene algún...?
Mi ideología es la libertad, mi ideología es la independencia. Me preguntas, ¿qué te parece la monarquía? Es una forma de gobierno obsoleta. ¿Crees en la república? Por las experiencias que tenemos en España, no. Pero lo de la monarquía es mucho más complicado. Ponte en el caso de España.
Uh-huh.
Bueno, primero, al emérito le ha pasado lo que le pasó, o lo que él le hizo a su padre. Está clarísimo. Entonces, el...
Con don Juan, se refiere
llegamos,
a la figura
de
don Juan,
sí, exacto. ¿Sí? Llegamos a unas conclusiones. Por ejemplo, Borbones, enamorados del dinero. Es verdad que lo han pasado muy mal, que han sufrido muchísimo, pero están enamorados del dinero, folladores natos o netos. Pero no queda todo ahí. Hemos tenido suerte. Yo conozco al rey. Es un tipo muy preparado, es un tipo muy responsable, pero ha sido fruto de la casualidad. Y yo digo, si nos sale un retrasado mental, al margen de que la gente empieza a darse cuenta que un rey no tiene ningún poder. Ahora lo acabamos de ver. El único poder es poner cara de enfado cuando recibe a los que no les gusta.
¿Está preocupado con la situación del país?
Muy preocupado.
¿Teme que puedan pasar cosas irreparables?
Pero más preocupado que la situación del país es la situación de nuestros políticos. La baja, que a la dura, de nuestros políticos. Pero no solo los de la izquierda, los de la derecha son igual. Exactamente lo mismo. Vamos a ver, al político evidentemente como al árbitro del fútbol es el único personaje al que no defiende nadie. Y a los políticos exactamente lo mismo. Ayer tuve una comida con un ex político, mandaba mucho.
¿Un ex ministro?
Mandaba mucho y tenía un poder excesivo. Bueno, ahora no lo tiene.
Pero el poder no desaparece del todo, ¿no?
No.
García, cualquiera que haya estado en ese cargo tiene redes, tiene contactos, puede hacer cosas.
Sí, pero
lo
bueno,
conocen,
pero está ya mal visto.
Le deben favores.
La gente es muy interesada. Cuando él podía, tenía eso, y ahora, bueno, pues va desapareciendo, aunque, como bien dices, queda algún récodo. Bueno, te volví a eso. Monarquía. Es decir, el hijo del rey tiene que ser rey. Bueno, pues el hijo del rey tiene que ser rey. ¿Y si no sale tonto? Si no sale golfo. Que repito, en España no es el caso.
García, en ese libro que me he referido hay muchas anécdotas, pero hay algunas que no están. Tuve la posibilidad de estar con Raúl Cancio y contó algunas muy entretenidas, muy divertidas. Y contó una que tenía mucha mala leche, porque en el libro hay mucha mala leche realmente. Hay muchas emboscadas generales, hay algunos guiños.
¿De qué libro hablamos?
De Nido de Piratas. Hablamos de Nido de Piratas. ¿Está usted contento con ese libro?
Quiero a Úbeda, pero no me gusta el libro. Se ha excedido y el libro, sí, no dice mentiras, pero no cuenta la realidad de lo que era aquella redacción. Aquel posiblemente nido de piratas, pero de trabajadores, de gente cualificada, de gente libre.
¿Usted me podría aclarar esta anécdota que digo que tiene un aire de coña marinera que me contó Raúl Cancio, si es así o no, por tener su versión?
Perdón un segundo.
Sí.
Yeray, Sacarina, please.
Esta anécdota que cuenta Raúl Cancio, con el que trabajó muchos años, codo con codo, haciendo fotografías.
Raúl Cancio fue mi compañero de viaje, todavía un profesional magnífico.
Me contó Cancio García que fueron a hacer una fotografía, ustedes como reporteros salían en las fotos cuando iban a hacer el reportaje para dar constancia de que habían estado allí. Había una sensación del reportero estrella o del reportero que tenía notoriedad y que daba reputación al periódico. Y entonces ficharon a un jugador negro muy alto de baloncesto del Real Madrid. ¿Recuerda esa anécdota?
Sí.
¿Y es así? ¿Es tal cual la cuenta él?
Más o menos.
¿Puede dar su versión de los hechos? ¿La puedo aclarar? Vamos a ver, un jugador negro de 2 metros y García que se pone en la fotografía. Y esa fotografía va a portada y el titular es "El Real Madrid marca la diferencia". ¿Es así?
Sí.
O sea que las putadas estaban a la orden del día.
Totalmente.
Profesionales, pero con muchas intenciones.
Con muchas.
Caramba, qué cosas. Es un gusto charlar con usted, señor García. Me gusta verlo en forma. Está usted en la octava planta, como Mick Jagger. Creo que sigue haciendo ejercicio, deporte, ¿no? Se mantiene, ¿no?
Bueno, ahora
¿Tiene algún vicio, además del puro?
He tenido un problema.
Sí.
He tenido un problema porque me caí. Y además, curiosamente, me caí de la cama al ir a recoger un periódico. Tuve un golpe en la cabeza fuerte, me hice varias resonancias, no salía nada, pero ya me avisó el neurólogo, que es una maravilla, el doctor Mata, él me avisó que podía salir más tarde. Y efectivamente me fui a Asturias a hacer uno de los capítulos de mi serie.
Sí.
Vino conmigo mi hijo mayor, yo tengo dos hijos, José María y Luis. José María vino conmigo y había preparado a 5 o 6 amigos míos de toda la vida en Asturias, porque yo nací en Madrid, pero me considero
asturiano. Muy asturiano, sí, sí.
Y pregunté, ¿quién son estos? Claro, se asustó todo el mundo. Yo quizá lo mejor que he hecho en mi vida es... tenemos una clínica, la Clínica Centro, con el genio Pedro Guillén. Le llamé rápido, localizaron a Pedro Mata y veniros para acá en coche. Llegamos y en 10 minutos me hicieron una resonancia y en 10 minutos estaba en el quirófano. Fue una operación complicada, pero que ha salido fenomenal. Y a partir de ahí no me dejaban hacer... el único deporte que me dejaban hacer, yo hacía casi 3 horas diarias de deporte, me dejaban caminar 20 minutos en una piscina de agua. He tenido que estar con un psicólogo porque me cambió la
el carácter, ¿no?
El hacer el deporte es sacrificarse. A mí me gusta correr, por ejemplo, en Guadalmina, verano, cuando a las 2 de la tarde, cuanto más está el
calor apretando.
Apretando, porque me gusta sufrir, me gusta padecer. Y ahora voy a tardar, vamos, yo espero que 2 meses, porque esta pasada semana me han operado de cataratas, que es una maravilla. Hay una clínica en Madrid que es fabulosa, Rementería, me ha operado Laureano Rementería y me ha dejado perfecto, he recuperado casi el 100% de la visión. Sí, es una pesadez tremenda estar 15 días viendo y repasando los colirios que te tienes que poner, pero estoy bien.
Merece la pena, el esfuerzo merece la pena, desde luego que sí. José María García Pérez, cuando
apellidos,
le advirtieron que con esos nombres no iba a triunfar, concretamente le advirtió el viejo Lara.
Sí, señor.
Y usted dijo que se llamaba José María García, a secas. Ha sido un gusto charlar con usted y nos vemos en la siguiente ocasión.
Muchísimas gracias. Lo mismo digo. Ojalá podamos encontrarnos próximamente en otro flexo. Si tienes la fortuna, en el ojo de Belita, pero si tienes la fortuna de ser entrevistado por un tío que te conoce, mejor que te conoces tú,
ya sabes lo que pasa.
¿Qué vas a hacer?
García, que cuando ahora nos pasa algo, dice, googlealo, dice, ¿qué te pasa? Me encuentro triste, googlealo a ver qué te pasa. Ya la máquina sabe más que nosotros.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.